Radio Hospedaje del Sol. Respetamos y defendemos la libertad de expresión con responsabilidad. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitampo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitampo, comunicación para el desarrollo.
Cordial y atento saludo a todos los oyentes de Radio Hospedaje del Sol. Iniciamos nuevamente nuestro espacio, nuestra tribuna periodística de este día. Queremos saludarlos en primera instancia, dándole gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes un sábado más. Él es el dueño de la vida, el dueño de todo lo que acontece en este bellísimo universo que ha creado. A Dios entonces, siempre la gloria y la honra. En este día, en nombre del señor Jorge Benavides, quien es el gerente de Radio Hospedaje del Sol, lo saludamos. Y en la producción de este espacio nos acompaña en el máster Enrique El Quique Figueroa, en el apoyo periodístico de Anthony Burbano, y en la dirección, quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Estamos también conectados vía video streaming a través de nuestro canal de YouTube. También estaremos compartiendo esta versión a través de las redes sociales como es Facebook y Twitter. Bienvenidos a todos y pues en este día, un sábado espectacular aquí en el municipio del Tambo, un sábado con un rico sol, pues importante comentarles los acontecimientos, los temas que tenemos preparados para este 29 de febrero de 2020. Bienvenidos todos.
En Notitambo, titulares. Estas son las noticias y temas de hoy.
La abogada Grace Elena Rodríguez asume desde este mes de marzo como personera en el municipio del Tambo. Hoy, invitada a nuestro espacio. Consejo Municipal del Tambo llamó a Secretaría de Obras, Secretaría de Planeación y Tesorero para que expongan la situación de los proyectos en ejecución en el municipio. Concejales pidieron a la administración municipal poner en funcionamiento lo más pronto posible el Centro Vida en el Tambo. Grietas, filtramiento de agua, humedad y posibles fallas estructurales presenta el Centro Administrativo Municipal del Tambo, según el informe de Tito Parra, secretario de Obras. Padres de familia hacen un llamado respetuoso a la Alcaldía del Tambo para que amplíe el número de instructores según la cantidad de niños y del manejo diferencial por edades en la escuela de fútbol. El concejal William Dorado hizo un llamado para que los operadores de maquinaria amarilla sean personas capacitadas y tengan experiencia en el manejo de la maquinaria. Agregó que del cuidado que tengan los operadores dependerá cuánto tiempo más puedan servir estas máquinas dentro del municipio. Hoy, el exalcalde y actual edil invitado a Notitambo. Hallaron muerto al señor Marco Tulio Arévalo. Comunidad y cuerpo de bomberos voluntarios ayudaron a la búsqueda que lastimosamente terminó con el fatal hallazgo. La concejal Liliana Figueroa planteó la necesidad de conocer el horario de recolección de basuras en el sector rural. Solicitó también se revise y se mejore el estado del acueducto de Potrerillo y varias veredas y corregimientos que evidencian problemas en el servicio de agua. A 2 meses, la Alcaldía Municipal del Tambo no actualiza página web oficial referente al directorio de funcionarios. Aún sigue apareciendo como alcalde Juan Pablo Barrera y los funcionarios de la anterior administración, mientras que en El Peñol esta información se encuentra actualizada y disponible. Secretaría de Planeación del Tambo anunció frente al Consejo Municipal que el funcionario anterior de planeación no dio a conocer toda la información de las obras culminadas y las que se encuentran en ejecución. La pregunta es, ¿qué hicieron entonces en el empalme? Deportivo Pasto fue eliminado de la Suramericana. Ampliará la información el periodista Sebastián Hurtado en Notitambo. Desaprobación del presidente Iván Duque escala al 71% según la encuesta de Gallup Poll. Diario del Sur titula en el día de hoy: consternación en Ipiales por un doble homicidio. Se encuentra la comunidad alarmada del barrio Palermo en el municipio de Ipiales por la muerte de 2 hombres al interior de su vivienda. Atención, Diario del Sur también dice: avalan laboratorio de Nariño para pruebas del coronavirus. El epidemiólogo del Instituto Departamental de Salud, Juan Carlos Vela, afirmó que el lugar será dotado con equipos especializados para el diagnóstico oportuno del COVID-19. Se aproximan las elecciones de lo que será las juntas administradoras locales. Atentos los líderes de los diferentes barrios, corregimientos y veredas del municipio. CAR aprobó licencia para hacer minería en el río Magdalena, a pesar de peticiones de la comunidad Pro Ingecol y Pro Acol, que sacaran arena y tierra minerales. Estos y otros temas los estaremos ampliando en la presente emisión de La Tribuna Periodística de Notitambo. Bienvenidos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
En este día y cada 15 vamos a compartirles a todos ustedes, amigos oyentes, el editorial. Todos ustedes también, quienes nos están observando a través del video streaming. Bien, el editorial de hoy en Notitambo. Atención, queremos reflexionar en torno a una situación que se presentó en esta semana del Consejo Municipal del Tambo, en uso de sus competencias y facultades, pues solicitó la exposición del estado de los proyectos en ejecución en el municipio del Tambo. Llamado al que los funcionarios de la actual administración respondieron, en este caso Tito Parra, secretario de Obras, Melisa Rodríguez, secretaria de Planeación, Sebastián Rosero, tesorero. La mayor parte de la exposición, como pudimos observar, gracias al trabajo que hizo el señor Asdrúbal Hernández, pues la realizó el secretario de Obras del municipio, quien expuso el estado de los proyectos que se están ejecutando y otros que se concluyeron, pero que necesitan revisiones e intervenciones prontas por parte de los responsables de las obras. Los mismos a quienes ya se les ha hecho algunos llamados para que respondan y corrijan los errores que se han encontrado hasta el momento. Sobre lo cual se debe seguir el proceso respectivo para la subsanación. En medio de esta reunión llama la atención la necesidad urgente de que entre en funcionamiento el Centro Vida. Solicitud a la que no solamente los líderes concejales, sino varias personas de la comunidad se unen. El secretario de Obras al respecto dijo que va a realizar un chequeo a la obra y pone de manifiesto que se estaban robando la manguera de conducción de agua. Un chequeo que, a nuestro parecer, a ya 60 días del actual gobierno, debió haberse cumplido con más prontitud. Una obra que necesita de voluntad política y gestión para que realmente se ponga al servicio de la comunidad. Otro aspecto que se torna polémico son las expresiones de la actual secretaria de Planeación, Melisa Rodríguez, quien anuncia que el funcionario anterior de Planeación no dio a conocer toda la información de las obras culminadas y las que se encontraban en ejecución. La pregunta es, ¿qué hicieron entonces en el empalme? Porque además, ella refiere a que solo están documentos como el contrato y otros sí, en la obra del nuevo Palacio Municipal. Pero no se encuentran, por ejemplo, los planos y lo referente a lo arquitectónico y estructural de la obra. Y da a entender que revisar en el archivo toma mucho tiempo y que las entidades de control no dan espera. Otra pregunta que surge entonces es cómo está organizado el archivo municipal que no puedan encontrar la información que legal y necesariamente debe reposar en esta dependencia. Retomemos entonces el tema del Centro Vida. Si ustedes recuerdan, acompañamos a finales del anterior año lo que fue la entrega de esta obra por parte del ingeniero Juan Pablo Barrera, exalcalde del municipio. Y en esta editorial, retomar esas expresiones. ¿Qué dijo el alcalde frente a esta obra? ¿Cómo se entregó? ¿Qué es lo que hace falta? Le cuestionamos sobre el agua, precisamente, el agua potable, el agua que iba a servir en ese momento. Y no solamente al alcalde, sino también al ingeniero encargado de esa obra, en ese entonces, el señor Héctor Adrada. Y esto fue lo que nos respondió en primera instancia el alcalde del municipio del Tambo. Recordemos.
Este lote de 3 hectáreas, y el año pasado afortunadamente logramos conseguir los recursos para la construcción de la infraestructura. Iniciamos el proceso licitatorio a comienzos de año y afortunadamente el contratista nos fue muy bien con él, los tiempos se dieron y terminando este periodo administrativo estamos entregando esta obra para que sea puesta en funcionamiento y al servicio de la población de adulto mayor a partir del próximo año.
¿Qué se entrega en esta fase? Porque nos decía el ingeniero también que hace falta algunos elementos también. ¿Qué es lo que entrega la administración de Juan Pablo Barrera para el Centro Vida Juan Pablo II?
Bueno, aquí prácticamente ya está un 100% construida la infraestructura física como nos los piden las normatividades en Colombia para que el Instituto Departamental de Salud dé el visto bueno para que entre en su funcionamiento. Entregamos el albergue para ser habitado inicialmente por 18 personas, con 9 dormitorios, contamos con el área de restaurante, comedor, un auditorio, las unidades sanitarias, una capilla y demás componentes que prácticamente ya están listos para ponerse al servicio a partir del próximo año. Les hablaba yo que nosotros este año dejamos sin ejecutar unos proyectos y a partir de ahí se puede, por el cobro de estampilla, quedan alrededor para poderse cobrar el otro año 300 millones de pesos, más lo que pueda gestionar la administración municipal entrante, y este centro vida ponerlo a funcionamiento a partir de los primeros meses del próximo año. Prácticamente está al 100% de la primera etapa, queda alrededor de hectárea y media para ser utilizado en zonas verdes, o si se requiere y si hay la disponibilidad económica, se puede ampliar mucho más el centro vida.
Alcalde, a propósito de la amplitud, 9 habitaciones, ¿por qué se pensó solamente en 9 habitaciones?
Andrés, porque esto obedece a la normatividad que hay en nuestro país y también el costo del sostenimiento aquí de las personas que van a habitar alrededor, son de 1 millón a 1,5 millones por persona. Si se calcula, son alrededor de 300 millones al año que son costeados totalmente por el municipio. Es una carga muy pesada y nosotros tenemos que limitarnos con las necesidades que hay, pero también con lo que podemos tener. Y prácticamente aquí este es uno de los centros vidas a nivel departamental, de infraestructura más amplia, y tenemos que simplemente albergar lo que nos quepa aquí para que la comodidad y para cumplir con los estándares técnicos y la normatividad de nuestro país.
Alcalde, y pues, ¿cómo sería, pues, para quien quede, en este caso Sebastián Rojas, la elección de quienes van a ser beneficiarios? ¿Quiénes podrían ser beneficiarios de este espacio como adultos mayores? ¿Cuál es, digamos, ese perfil?
Sí, eso ya es una decisión de la próxima administración. Debe rodearse de una junta administradora del Centro Vida, de gente que realmente conozca cuáles son las personas más necesitadas, que por conocimiento y por lo que hemos andado nosotros, ellos encuentran en el sector rural personas prácticamente ya pasadas los 75, 80 años que viven postrados y que no tiene quien mire por ellos. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros dejamos en el empalme es de que se rodee de la parte eclesiástica, que se rodee del padre Oscar Hernández, de las hermanas de Lemitas, y aquí en el Tambo hay muchas personas dedicadas al trabajo social, autoridades civiles, eclesiásticas y la comunidad, la población civil, hacer la escogencia de las personas que van a habitar aquí.
Muchas personas especulan en el sentido de que si se les va a cobrar o no a los adultos mayores que van a estar aquí en este servicio.
No, aquí la idea es de que esto es público y que todo sea totalmente financiado por el municipio, pero lo costo muy alto, por lo cual la administración entrante y las administraciones de turno deben hacer una gestión importante, sobre todo en conseguir obras de infraestructura, que son las que al final financian el adulto mayor por el cobro de estampilla, que es el 4%. Y lo que le comentaba, nosotros no alcanzamos a ejecutar proyectos alrededor de una suma de 8 mil millones de pesos que se van a ejecutar el próximo año. Estampilla se va a cobrar, lo que servirá para inicialmente dotarlo y ponerlo en funcionamiento. Y de la misma manera, desearle éxitos a la administración entrante, que le gestione muchos recursos, y eso va a servir también para seguir el sostenimiento de acá, para no entrar a cobrarle a las personas, porque las que van a entrar aquí son personas de escasos recursos y que no van a tener con qué solventar esta necesidad.
Cali, a propósito del empalme, ¿cómo le fue?
Pues hubo un empalme, afortunadamente, en buena tónica de parte de la administración saliente. Dimos la directriz de brindar toda la información correspondiente de lo que hicimos, de lo que queda pendiente. Brindamos recomendaciones de parte también del alcalde electo. Se inició con una buena reunión y a los llamados que ellos nos han hecho, ahí hemos estado atentos. Y también le reiteramos nuestro compromiso, que en caso de que requieran nuestro acompañamiento para algún proyecto de los varios proyectos que quedan pendientes, ahí vamos a estar acompañándonos, inicialmente por mí y también de parte de los secretarios y de las personas que estuvieron trabajando a nuestro lado, seguir acompañando hasta que ya la administración entre en su rumbo, ya para que próximo año ellos ya tengan planteado su plan de desarrollo y nosotros podamos acompañarlos hasta donde esté nuestro alcance.
¿Cómo lo deja fiscalmente el municipio, Juan Pablo Barrera?
Bueno, no lo dejamos a la perfección, porque es de conocimiento público desde hace muchos años que el municipio tiene bastantes deudas, sobre todo por sanciones de tipo administrativo, pero afortunadamente en estos últimos 8 años no ha habido sanciones administrativas, por lo que nosotros, con el ahorro que se ha hecho, se ha podido cumplir con varias demandas. Una demanda, la más grande, que era la de los pensionados, alrededor de 1.200 millones de pesos prácticamente. Logramos bajarla en común acuerdo con las autoridades y con los beneficiarios, bajarla a los 400 millones de pesos. Desde este año se empezó a pagar y esperamos que en los próximos 4 años ya esté totalmente sanado el municipio, porque nosotros, afortunadamente, nos fue bien. No tenemos demandas del orden administrativo y el municipio debe seguir avanzando. No incrementamos la planta de personal, no incrementamos gastos de funcionamiento, tampoco solicitamos créditos bancarios. Las deudas que había de hace 8 años prácticamente quedan pagadas en un 75% y esperamos que en este cuatrenio ya no vaya a haber ninguna responsabilidad administrativa, fiscal, y que el tambo ya quede saneada sus deudas totalmente.
El tema del agua potable para el Centro Vida, alcalde, ¿cómo se solucionó?
Bueno, aquí agua siempre ha existido. Necesitábamos era un poco más de presión en el agua. Se logró afortunadamente ya conseguir una concesión de aguas y funciona a la normalidad, y las unidades sanitarias que deben trabajar bajo presión, se logró conseguir acá la disponibilidad de ese recurso y el servicio prácticamente entra en un 100% en funcionamiento esta infraestructura.
Vale, alcalde, tenemos también el día de hoy la visualización del carro cisterna para los bomberos. También es una especial, digamos.
Bien, ahí estaba el alcalde. Esto fue a finales del año pasado, cuando se aperturó la primera fase, según ellos anuncian, de lo que es el Centro Vida. No entendíamos en varias oportunidades el por qué una obra se la construyen de este tipo, ¿no? Una pavimentación, un proyecto como tal puede ser, pero un proyecto de estos en fases uno no lo puede entender. De todas maneras, esas fueron las expresiones del alcalde saliente en ese entonces, en el mes de diciembre pasado del 2019. Y ha sido unas expresiones claras, contundentes, frente a lo que se está planteando actualmente. El Centro Vida se lo deja completamente, dice él, al servicio de disposición de la comunidad, que hace falta la gestión importante de unos recursos por el orden de 8 mil millones de pesos, que la actual administración debe ejecutarlos. Eso se debió exponer también el día con los concejales, para mirar cómo va todas esas obras y toda esa inversión en el municipio del Tambo, que a la larga y a la postre, por el 4% legal, por ley, le corresponde al adulto mayor, pues vaya a reposar para la dotación y la entrada en funcionamiento del Centro Vida, que, como hemos visto, hay varias necesidades de personas adultas mayores que están en unas pésimas, lamentables condiciones de vida en nuestro municipio. Que se requiere lo más pronto la respuesta para este establecimiento. Voy a tratar de ultimar con ustedes la visualización de lo que corresponde a la intervención del señor Tito Parra en esa reunión, en la reunión que se sostuvo con los concejales. Y las apreciaciones sobre los proyectos, entre ellos, lógicamente, el Centro Vida. Entonces, aquí está Tito Parra al respecto de estos acontecimientos. Escuchemos.
encontramos que, digamos, las vigas de...
Encontramos que hay fisuras.
De corona son de...
En la escuela, en la que hicieron acá en Pueblo Viejo. Y...
Orinales.
Hay muchísimas falencias que hay que resolver ahí. En la construcción del centro de vida del municipio del Tambo Nariño, primera etapa, este proyectículo está en revisión, tiene un problema grande que es el servicio de acueducto, no tiene, lo tomaron para la construcción de una fuente natural, colocaron una manguera de 2 pulgadas y esa manguera se la están robando, el municipio decidió ir a recuperarla y guardarla, pero este proyectico también está para revisión. Hemos tenido, como está, como nos lo presentaron como terminado, pues tenemos que hacerle un chequeo más grande porque es una plática importante que se invirtió ahí. Construcción del Centro Administrativo Municipal CAM. También es un proyecto que se entregó como terminado y liquidado, pero este proyecto tiene muchas fallas en la parte de su construcción, la estructura. Tiene grietas, tiene problemas de filtración de agua por la cubierta, tiene humedades, tiene problemas eléctricos, en los puntos eléctricos, en las luminarias. ¿Qué se ha hecho esto? Citamos, también buscamos las carpetas, no encontramos ninguna citación que se le haya hecho al contratista, no encontramos que se haya hecho alguna acción contra las pólizas, sobre todo la de estabilidad. Yo cité al contratista para el día sábado, porque pues buscando, encontramos quiénes eran, la oficina. No vino, pero envió un maestro a revisar. Dentro del oficio de citación, yo les había enviado un informe con todas las falencias, pues prácticamente un informe ejecutivo, con las fallas que tiene la construcción. El sábado él nos envió un maestro que venía a mirar, que hoy venía el ingeniero, para ponerse al tanto de lo que está pasando y hacer las mejoras que se necesitan. No sé si venga, de todas maneras, nosotros vamos siguiendo el protocolo. ¿Sí?
Ese es parte de la exposición de la intervención que hicieron los funcionarios de la administración municipal. En ese sentido, nosotros creemos que habría que tener muy en cuenta, en primer lugar, no es proyectico, es un proyecto que es necesario y que es importante para nuestra localidad, el Centro Vida, para los adultos mayores. En segunda instancia, lo que se debe corregir en cuanto a al Palacio Municipal o al Centro de Administración, como lo quieran llamar, y también a lo que es el Centro Cultural, pues se debe actuar de la mayor prontitud. Yo creo que son obras que se necesita que se concluyan de la mejor manera y que se tomen las correcciones debidas y las ejecuciones legales pertinentes. Sobre este tema ya estaremos ampliándolo con el concejal William Dorado, y también se habló sobre las fases de pavimentación. Las dos fases de pavimentación. La fase 1, que como ustedes ya lo saben, está con suspensión en cuanto a los giros, a los pagos, que se debe hacer una presentación actual de todos los detalles de mejoramiento que debe presentar el Consorcio Vial El Tambo para que se pueda reanudar esta obra, y que hasta el sol de hoy no se conoce ningún informe sobre esta situación. No hay ninguna novedad, y según tengo entendido, tampoco se presentó por parte de los funcionarios una novedad importante en la reunión pasada con el Consejo Municipal. De igual manera, el tema de la fase 2. La fase 2 están trabajando en las cunetas, no han avanzado, porque se está esperando la adición presupuestal de los 3.100 millones de pesos que se aprobaron también en el tiempo de la administración de Barrera y que actualmente pues se está haciendo la gestión para que esto lo más pronto posible pues se pueda dar y esta firma, la firma de ingeniería de Vía SAS, pueda concluir la obra a pocos metros de también estar ya lista esa pavimentación en la fase 2. Todo eso depende de la gestión, todo eso depende de que haya respuesta por parte de la actual administración y no se deje pasar el tiempo, no se deje pasar los meses para que se tomen medidas sobre el tema, sobre estos proyectos que se deben tomar con toda la seriedad del caso, que se deben realizar con toda la eficiencia y con toda la eficacia. Eso es importante. Bien, vamos a escuchar enseguida la intervención en el Consejo de la arquitecta Melisa Rodríguez, quien es la secretaria de Planeación. Escuchemos qué dice sobre el tema precisamente del Palacio Municipal, del centro administrativo que se construyó, que es nuevo. Tito Parra le da la palabra para que ella exponga, y esto fue lo que dijo.
Allá pues las instancias de la bolsa. Sobre el centro cultural, la arquitecta Melisa ha estado haciendo seguimiento porque a Planeación le ha llegado unos oficios, hay unas tutelas, ella tiene más conocimiento y ella va a hacer la intervención.
Más que todo sobre, ya que toca el tema del centro cultural, pues hace unos días atrás llegó un requerimiento por parte de la Contraloría a la administración, que yo creo que tiene que ver un poco con el tema que dice del ascensor. O sea, es un pedido de la comunidad, entonces donde requieren toda la información del centro cultural, lo que es la parte de planos, la parte técnica. Como veníamos manifestando, pues no tuvimos, como decir, en el proceso de empalme un buen acercamiento, más que todo en la parte de obras como tal, ¿no? No digamos que en el proceso de empalme no fue que por parte del funcionario anterior se haya dicho que, o sea, estas son las obras que faltan, vamos a ver el estado en el que se encuentran. La verdad no tuvimos este conocimiento. A partir del requerimiento de la Contraloría, procedimos como a tener un contacto con el anterior secretario de Obras, porque la verdad, si ustedes en este momento se acercan a ver las dos carpetas que hay del Centro Cultural, simplemente se encuentra la parte administrativa, por decirlo así, lo que es el contrato, que viene, si no estoy mal, como desde el año 2013, ¿no? Y adicional, al contrato son como 15 otros SIS, que esto llegan, o sea, desde la administración, creería, del doctor William, hasta la administración del ingeniero Juan Pablo. Pero en las carpetas no se encuentra nada de planos, nada de la parte arquitectónica, estructural, donde, por ejemplo, uno pueda evidenciar pues realmente cómo están los espacios, lo que se construyó. Hicimos el acercamiento con el anterior secretario de Obras y la verdad pues no fue digamos, de gran apoyo. Y pues ustedes entienden que cuando es una solicitud de la Contraloría, pues es algo, un tema delicado, pues que uno trata de todas las formas de conseguir la información. Estuvimos mandándole un oficio de requerimiento. En alguna ocasión me comuniqué con él por teléfono, diciéndole lo que encontraba en las carpetas, y él me manifestaba que era por contratos. Que, o sea, las carpetas estaban en otros contratos, encontraba los planos, o sea, como decir, en desorden. Entonces, lo que le solicité fue que me diga el número de contratos, porque pues es difícil para nosotros, pues ustedes saben que uno llega a ver la carpeta del Centro Cultural, pero pues si existen unos contratos aledaños, pues, y uno no sabe el número, entonces nos tocaría, como decir, ir al archivo y buscar carpeta por carpeta hasta que encontremos. Y pues el tiempo que da la Contraloría no es mucho. Se venció el término, pedimos una prórroga a la Contraloría, nos dio una fecha final y no tuvimos un acercamiento por parte del anterior funcionario. Entonces, lo que nos llevó a mandar una respuesta a la Contraloría negativa por parte de la información, y pues estamos a la espera a ver ellos qué responden en contra del municipio. Entonces, de pronto sí quería que lo tengan en claro esa situación.
Esa es la intervención de la secretaria de Planeación actual, Melisa Rodríguez, frente a ese tema. Corrijo allí, Ella se refiere al centro cultural del municipio del Tambo, no al tema del centro administrativo del municipio. Entonces, el centro cultural del municipio tenía varios condicionamientos. Sobre todo se preguntaba sobre el ascensor. Y el ascensor, según William Dorado en intervención, dice que es una responsabilidad directa de la administración municipal que debe asumir la construcción de ese ascensor, que no hacía parte de los compromisos del contrato. Sin embargo, lo que preocupa allí es lo que ella manifiesta, es decir, que no se haya hecho entrega de los planos, de lo referente a lo arquitectónico y estructural de la obra. Entonces, ¿qué se recibió en el empalme? ¿Por qué se recibe a satisfacción un empalme cuando documentos tan importantes como estos no se los encuentra? O si están en el archivo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede encontrar fácilmente estos documentos valiosos e importantes para una obra en un archivo municipal? Ahí se dejan varias dudas frente al trabajo que se está desarrollando en estas obras y en las dependencias respectivas a lo que corresponde a una organización de documentos necesarios y que se deben tener a la mano. Uno piensa, y el mismo alcalde anterior decía que se hizo un empalme a satisfacción. Es más, en las fotografías también y en los comentarios o en las publicaciones del Facebook, porque la alcaldía actual no hace nada oficial en su página web, solamente pone noticias en algunos casos y no la mueve en lo verdaderamente importante. Entonces, pienso yo que esa situación se debe entrar a corregir de manera inmediata. Saber muy bien entonces cómo estos documentos se deben entregar, y hay pues requerimientos legales a los cuales las personas, los funcionarios de la actual alcaldía pueden recurrir para que se les entregue esa información, porque son documentos legales. Es decir, no se podría en un momento dado construir una obra en el municipio del Tambo sin tener la documentación arquitectónica y estructural de la obra. Es imposible. Entonces, yo creo que en ese sentido los funcionarios deben revisar, sobre todo los responsables de obras, pues cómo están, qué documento hace falta, y recurrir a pues las instancias legales correspondientes para recuperar la información si es que no aparece en el archivo. En ese sentido, hay una preocupación que se debe dar respuesta por parte de la administración municipal de una manera más eficiente, eficaz, e insistimos en eso del anterior editorial, porque no podemos seguir excusándonos en esas realidades, que no hay información, que por lo tanto no se sabe cómo se encuentran los proyectos. Es decir, a esta altura, a 60 días ya de esta administración, pues los invito a los funcionarios para que recurran a todo lo que esté en sus manos para completar la información que se debe, porque es la voz de la administración saliente con la satisfacción de haber recibido un empalme, pues como se lo anunció, a satisfacción como tal. Para eso dicen los que han venido aquí, el mismo alcalde, que hay actas de entrega, y por ende, entonces, ahora no entendemos por qué no aparece la información. Eso, pues, no sé, tendríamos que analizarlo, y la alcaldía especialmente debe empezar a dar respuesta en la organización que le está dando al rumbo del municipio del Tambo. Bien, hasta aquí nuestra editorial en el día de hoy. Sin embargo, queremos despedirnos con estas apreciaciones del que fue el ingeniero encargado de la obra del Centro Vida, el señor Héctor Adrada, que lo abordamos precisamente ese día cuando se hizo la inauguración o la apertura del Centro Vida o la entrega de esta obra por parte de la administración saliente. Y esto dijo el ingeniero Adrada frente a nuestros cuestionamientos.
Quiero resaltar que básicamente la obra está prácticamente culminada.
Bueno, habían unos aspectos importantes que a mí me gustaría los aclaremos. ¿Es verdad que queda sin agua potable el lugar del Centro Vida?
Digamos que lo que yo puedo decir al respecto es que gracias a un tambeño, ¿sí?, gracias a la voluntad de un tambeño, él ha dado la posibilidad de poderse conectar y mantenerse un suministro de agua.
¿Sí? Digamos que es por el momento.
¿Cómo?
¿Por el momento?
No, es una conexión que les servirá por toda la vida útil de esa hora.
Es decir, hay conectividad y es agua potable.
No, no le puedo decir que sea agua potable porque realmente en nuestros municipios usted se dará cuenta que estamos en una zona rural. Creo que en el Tambo que tengamos agua potable debe ser la cabecera municipal, ¿cierto? Bien. Eso ya significará, digamos, gestión de las próximas administraciones. Pero, digamos, hoy tiene un suministro de agua como lo tiene la gran mayoría en la ruralidad en Colombia.
Perfecto. ¿En 9 habitaciones?
9 habitaciones, sí señor.
¿Para cuántos adultos mayores?
Es de acomodación doble, sí, pero son unas habitaciones amplias, ya dependerá, digamos, del grado de ocupación que le quieran dar, sí.
¿Por qué el número tan reducido de habitaciones, ingeniero?
La verdad es que yo en los aspectos del diseño no puedo entrar a controvertir ni decir nada.
Es decir, cumple con el diseño.
Sí, o sea, dentro de lo que estaba previsto, está, y es un lugar que está altamente equipado. Como usted puede ver, tenemos una zona, digamos, que es el auditorio general, tenemos un comedor, una cocina con su bodega, ¿sí? Tenemos baños para personal discapacitado. Entonces, es una edificación que cumple, digamos, con todas las aspiraciones que se puedan tener para este tipo de centros.
Ingeniero, y si, por ejemplo, la próxima administración desearía ampliar el número de habitaciones, ¿es posible?
Como el alcalde lo mencionó, tenemos la posibilidad de, en cuanto a espacio, que lo puedan utilizar.
¿Sí? ¿Pero en la misma infraestructura o tocaría en otro espacio?
Yo no puedo entrar a discutir, digamos, aspectos del diseño estructural, pero la cimentación que construimos aquí está más que garantizada, digamos. Eso ya dependerá de un estructural que analice, ¿cierto? Verifique, pero digamos es una edificación que tendría la capacidad de poder hacerle una proyección.
¿Verticalmente podría construirse, ingeniero?
Como le digo, no soy un ingeniero estructural y eso dependerá de los análisis, ¿sí? Pero
los cimientos sí los garantiza.
¿Cómo?
Los cimientos garantiza.
Yo doy garantía por la obra como tal.
Pero para, digamos, sostener una obra hacia arriba, ¿es posible con los cimientos que se tienen?
Un ingeniero estructural lo puede hacer y lo podría garantizar.
Sí. Ah, ya. Ingeniero, ¿qué aspectos también dentro de esta obra mirábamos en el tema de lo administrativo? Hay oficinas para la gente de salud también.
Sí, tiene oficinas, claro que tiene oficinas.
Vale. Ingeniero, dentro de este aspecto también el tema de las habitaciones, nos acercábamos a una de ellas y solamente hay un espacio para un vestier. Deberían ser dos, si son dobles, o para dos ancianitos.
Pues yo supongo que eso dependerá ya del amoblamiento que lo hagan, ¿sí? Yo pienso que las personas van a tener que aprovechar este espacio al máximo y el amoblamiento que logren realizar les va a garantizar eso.
Ingeniero Héctor, muchas gracias, un feliz año.
Igualmente, feliz año para usted y muchas gracias y saludo a todos sus oyentes.
Bien, ese era el ingeniero Héctor Adrada, quien fue el responsable de esta construcción fase 1, llamémoslo así, de lo que es, o lo que han denominado ellos así, la fase 1 de la obra del Centro Vida. Dejamos planteadas esas inquietudes, porque es importante retomar pues a las personas que han hecho posible esta obra, quienes han construido inicialmente en sus esfuerzos lo que se tiene en el municipio del Tambo y lo que se espera de la actual administración en la continuidad de la misma. Bueno, sabemos que muchos de los actuales funcionarios de la alcaldía, no todos, pero sí la mayoría, están aprendiendo en sus funciones, en sus dinámicas de trabajo. Esperamos que ya estos 2 meses hayan sido como suficiente tiempo para el aprendizaje y se comience ya a gestionar todas las dinámicas pertinentes, todas las responsabilidades en las funciones y el municipio no se detenga. Recuerdo al padre Uriel Salas en una entrevista que le realizábamos el año pasado y le preguntaba qué es lo que le preocupa del municipio del Tambo. Y él sabiamente decía, me preocupa es la lentitud con que avanza el desarrollo del municipio del Tambo. Y yo creo que a esa preocupación del padre hay que responderle con una gestión eficiente y eficaz. Nosotros no queremos ser enemigos de nadie, como se ha tratado de insinuar en otros espacios, en ningún momento. Lo que estamos aquí haciendo es un trabajo periodístico que le aporte a nuestro municipio, que permita abrir los ojos a una gestión administrativa que avance al ritmo que se debe en este siglo, con las potencialidades, las tecnologías y el conocimiento suficiente para abrir espacios, abrir gestión, abrir todo un movimiento que permita al municipio seguir en un buen avance y un buen desarrollo. Ese es nuestro interés. Bien, vamos entonces al desarrollo de nuestras noticias.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo, mantiene abiertos los ojos de la mente. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo. Notitambo, y el desarrollo de las noticias locales.
La abogada Grace Elena Rodríguez asume desde este mes de marzo como la nueva personera en el municipio del Tambo. Hoy la hemos invitado. Doctora Grace, ¿cómo está? Cordial saludo. Doctora, tenemos un poquito de la falla de comunicación, no sé si es por la ubicación o de pronto si está utilizando el manos libres, quitarlo para poderla escuchar mejor. Bueno, está entrecortado, ¿no? ¿Le volvemos a marcar, será mejor? Volvemos a marcar enseguida, doctora Grace. Para nuestros oyentes, pues la doctora Grace Elena Rodríguez es una abogada que tiene sus estudios de pregrado pues en Derecho y en posgrado también en la dinámica de su formación. Y tiene su maestría. De igual manera, pues ocupó el primer lugar en los resultados pasados al cargo del personero en el municipio del Tambo. Ella fue la personera en el municipio de Pupiales, Nariño. Viene entonces de ser la personera de los 4 años pasados y pues se espera que en la gestión que inicia ya desde esta próxima semana, de parte de ella en el municipio del Tambo, pues un liderazgo que vaya en defensa y en pro de los derechos humanos de nuestra comunidad y también naturalmente el acompañar, el estar muy de la mano con los avances significativos y el control naturalmente de las obras en el municipio del Tambo. Perdimos la comunicación, ¿no? con ella, parece que creo que estaba haciendo el trasteo, me decía hoy, estaba en trasteo llegando al municipio del Tambo, le pedimos a nuestros oyentes la comprensión, pero bueno, la disposición de la doctora Grace frente a la atención a los medios de comunicación siempre ha estado abierta, es lo que anotamos desde el inicio de su postulación hasta cuando ya se supo su nombramiento, hasta actualmente pues en el asumir ya el cargo como tal, pues ha estado pendiente, nunca nos ha negado la atención a los medios de comunicación y eso pues es un punto que nos parece importante porque así la comunidad del Tambo pues se mantiene informada de todo el acontecer de la personería en el municipio, que eso es valioso. Es decir, un personero que se convierte en líder de nuestro municipio, que comienza ya a tratar las realidades y las diferentes problemáticas y dificultades que se presentan para darle solución con su acompañamiento, pues es valioso. Así que vamos a tener desde la próxima semana en el municipio del Tambo, la nueva personera. Y por otro lado, pues agradecer todo el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que ha hecho el personero saliente, el señor David, se me fue el apellido de David, vamos a mirarlo acá, el personero que sale y que de todas maneras pues acompañó todo este proceso a lo largo de los 4 años que le correspondió en el ejercicio de su labor. Él es Andrés Felipe David, imagínese, es el apellido que estaba diciéndolo. Andrés Felipe David. Bueno, entonces, desearle muchos éxitos a la doctora Grace Elena Rodríguez. Vamos a insistir un poco a ver si podemos salir al aire. Parece ser ella, pregúnteme, de el municipio. Bueno, ya tenemos entonces, retomamos la comunicación con la doctora Grace Elena y vamos a saludar a la doctora Grace, pues darle parte de bienvenida ya al Tambo como tal, como la nueva personera.
Muchas gracias, buenas tardes, como les decía, a todos los que en este momento nos escuchan. La verdad que muy contenta que se acerca el momento de iniciar mis labores en este hermoso municipio. Y pues a empezar y a trabajar con toda la actitud buena y positiva en favor de la comunidad.
Seguramente usted ya ha hecho acercamientos con las comunidades para asumir este cargo desde este mes de marzo, que ya estamos inmediatos a comenzar en la próxima semana. ¿Qué ha encontrado, doctora Grace, en esos diálogos, en esos acercamientos iniciales?
Pues en realidad sí, hay unos temas, como lo dijimos en alguna oportunidad, trascendentales, que la comunidad los comenta. Como el tema del contrato de la vía, en lo que tiene que ver con la ejecución de la pavimentación en las dos fases, en las dos etapas, y otras circunstancias. Sin embargo, el día de hoy, si Dios permite, haré presencia en el informe de gestión que presentará el doctor Andrés David, para conocer un poco más de fondo la problemática del municipio, el trabajo que ha venido desarrollando la personería, y a partir del día martes Palme con mi compañero y colega.
Ah, bueno.
Si Dios permite.
Bien. ¿Qué van a encontrar los ciudadanos, la comunidad tambeña, en la doctora Grace a partir de la próxima semana en la atención a el ciudadano tambeño?
Pues podría decirles desde ya que van a encontrar las puertas abiertas de la entidad, a la personería municipal, para escucharlos con toda la confianza, pero ante todo con toda la autonomía e independencia para desarrollar el trabajo de control y seguimiento que le corresponde a esta entidad, así como el acompañamiento en todos los procesos que así requieren.
Vale, doctora Grace. Bien, hay una preocupación sobre todo en el tema de los adultos mayores, para que se priorice en el menor tiempo posible por parte de la administración municipal la entrada en funcionamiento del Centro Vida, y esa va a ser una de las, digamos, de las luchas por parte de la comunidad, por parte nuestra desde el periodismo, como una solicitud, y también por parte del Consejo Municipal del Tambo en una reunión pasada. Ese esfuerzo, pues, la invitamos, doctora Grace, para que lo acompañe y ojalá se pueda en el menor tiempo posible entrar en funcionamiento a ese centro vida que muchas personas en el municipio del Tambo la necesitan, especialmente adultos mayores que están en unas condiciones de vida lamentables.
Sí, claro, usted lo ha dicho. Los adultos mayores son una población vulnerable que nosotros debemos rodear y proteger. Y en lo que tiene que ver con el Centro Vida, el municipio realizó en la administración anterior una inversión importante que solo se mirará y será efectiva pues con la dotación y la entrada en funcionamiento. Desde ahí la personería pues realizará las gestiones que sean posibles para que la nueva administración o la administración actual mejor lo ponga en un funcionamiento y presta el servicio para el que fue creado.
Bien, doctora Grace, pues le deseamos muchos éxitos en sus labores. Sabemos que usted está en este momento pues llegando, haciendo el trasteo respectivo, ¿cierto?
Sí, así es, usted lo ha dicho, me encuentro en este momento en la vía, por eso por los problemas de comunicación, y ya voy con algunas cosas personales que necesito para empezar a trabajar, si Dios lo permite, desde el martes.
Bueno, bendiciones en todo su trabajo, éxitos por bien de nuestra comunidad, pues en el ejercicio de su liderazgo como la nueva personera en el Tambo Nariño.
Amén. Muchas gracias a ustedes por los buenos deseos, por el saludo y estaremos en comunicación.
Ahí pasaba la doctora Grace Elena Rodríguez, la nueva personera en el municipio del Tambo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
A esta hora llegan los deportes a Notitambo.
Deportivo Pasto fue eliminado de la Suramericana. Amplía esta información el periodista Sebastián Hurtado. Sebastián, ¿cómo está?
Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes de Notitambo. Te cuento que el día miércoles, lastimosamente, Deportivo Pasto no logra un muy buen resultado ante el equipo chileno de Huachipato, un equipo que vino a plantear un compromiso a la ciudad de Pasto bastante sorprendente, porque realmente se esperaba era un equipo que llegara a defenderse, más no un equipo que llegara a proponer una muy buena labor dentro del terreno de juego. Precisamente fue esto lo que hizo que sobre ya 80 minutos del compromiso el equipo chileno convirtiera un gol, haciendo que en esos últimos 10 minutos Deportivo Pasto tuviese que convertir 3 goles, algo que se volvía ya bastante complicado y que terminó siendo este el motivo de la eliminación del elenco nariñense. Después de esta eliminación, ya lo que queda en parte del cuerpo técnico y de los jugadores es obviamente mentalizarse en lo que es la Liga Betplay. Siendo este el caso, ya durante la semana se han venido realizando varias sesiones de entrenamiento. Hay una mala noticia para los jugadores. Lastimosamente, el goleador Jason Medina, que ingresó también sobre los últimos 10 minutos del compromiso ante el equipo de Chile, volvió a recaer en su lesión. Esta mañana le hacían una resonancia magnética. Estoy esperando información más exacta de esto, pero se habla acerca de unos 15, 20 días más de inactividad para el delantero. En el caso de Carlos Daniel Hidalgo, él ya se viene recuperando, creo que también hablamos de unos 15 días, más o menos, para que el jugador pueda volver a ser tenido en cuenta por parte del cuerpo técnico. Ya en San Juan de Pasto están a la venta las boletas para el compromiso de mañana, porque recordemos que Deportivo Pasto mañana estará recibiendo sobre las 2 de la tarde en el Estadio Libertad a La Equidad. La Equidad del profe Alexis García, que recordemos pues no tuvo un muy buen final en su campaña aquí en Deportivo Pasto. Hoy por hoy, y con el partido ya jugado ayer entre Junior y Jaguares, que dejó victorioso a Junior 3-2, Deportivo Pasto se ubica segundo en la tabla de posiciones con 13 unidades, los mismos puntos de Atlético Nacional, pero la diferencia es los goles a favor marcados por el equipo paisa. Mientras que La Equidad se ubica en el puesto número 15 con 5 unidades. Con esto pues espera que Deportivo Pasto mañana pueda hacer un muy buen papel ante el equipo de la capital y que consiga los 3 puntos para que siga en la parte alta de la tabla.
Recuérdenos la hora del partido, Sebastián.
Claro, mañana en el Estadio Libertad sobre las 2 en punto, Deportivo Pasto y La Equidad harán que ruede el balón y comience este compromiso tan esperado por la afición, porque realmente la afición ha demostrado que que seguirá apoyando mucho al equipo y obviamente el plantel va a necesitar ver ese estadio totalmente llena.
Sí, señor. Oiga, ¿se conoce en las estadísticas los enfrentamientos Pasto-Equidad? ¿Cómo ha sido? ¿Qué dice la historia frente a este encuentro?
Bueno, le cuento que el último compromiso que se disputó en el Estadio Libertad fue el 20 de febrero del 2018, recordando que el anterior año el equipo jugó todo el año en Ipiales. Ese último encuentro aquí en la capital nariñense terminó empatado sin goles, y de ahí tendríamos que remontarnos un año atrás más, o sea, hacia el 9 de febrero del 2017, donde empataron a un tanto. De esta manera, pues el último compromiso que Deportivo Pasto le ganaría a La Equidad se presentaría el 5 de marzo del 2016, cuando Deportivo Pasto recibió al equipo de la capital y lo derrotó 2-1, en ese entonces anotaciones de Cristian Nazaret y de Michael Ordóñez para el equipo nariñense.
Interesante. Bueno, esas son las estadísticas de este partido de mañana, ¿cierto?
Así es, Felipe. Entonces, como le digo, pues realmente la ciudadanía y todo el departamento de Nariño espera que Deportivo Pasto el día de mañana consiga un resultado positivo ante La Equidad y que de esta manera pueda mantenerse en la parte alta de la tabla.
Mucho dinero deja de percibir también, decían, porque por no continuar en la Suramericana Pasto, ¿cierto? Se pierde unas importantes entradas.
Sí, no solamente es la taquilla, sino que resulta que Conmebol, por cada pase a la que acceda un equipo, ellos entregan una cantidad de dinero, y se hablaba de una cifra alrededor de los 1,000 millones de pesos.
Uh-huh. Ah, pues, lástima, ¿no? Lástima que se pierda la oportunidad.
Sí, es muy triste realmente porque el equipo fue de los que planteó un muy buen compromiso, tanto en Chile como en la ciudad de Pasto. Lastimosamente, muchas veces el fútbol cobra factura cuando no hace los goles y no conviertes esas oportunidades tan importantes dentro del terreno de juego.
Así es, Sebastián, muchas gracias por la información, muy amable, un abrazo.
A usted, Felipe, que esté muy bien, saludos por allá.
Sebastián Hurtado, entonces, en la información deportiva.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Hallaron muerto al señor Marco Tulio Arévalo. La comunidad y el cuerpo de bomberos voluntarios apoyaron la búsqueda, que lastimosamente terminó en un fatal hallazgo. En nuestro portal de blog, de Blogger, de nuestro blog, hemos publicado esta nota el pasado 26 de febrero, diciendo que el cuerpo de bomberos voluntarios, con apoyo de la comunidad de la vereda El Azogue, encontraron el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Marco Tulio Arévalo. Las versiones previas: no se encuentra ninguna señal de muerte violenta. Se estará a la espera del dictamen de los peritos forenses para determinar las causas del deceso. El cuerpo fue encontrado en la misma vereda donde residía, escasos 600 metros aproximadamente de su hogar. La comunidad tambeña, desde la víspera de saber la noticia de su desaparición, el martes 25 de febrero, prendió las alarmas para dar con el paradero del señor Arévalo. Lastimosamente, la búsqueda terminó con la mala noticia. Algunos concejales del municipio, líderes y comunidad tambeña expresaron sus condolencias a familiares y amigos por la muerte del campesino caracterizado por su don de gentes y liderazgo. Paz en su tumba.
En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Desaprobación del presidente Iván Duque escala al 71% según Gallup Poll. La más reciente medición arroja que la desaprobación de la gestión del mandatario se aumentó en un 1% respecto a los resultados de la misma encuesta en diciembre del 2019. La desaprobación de la gestión del presidente, según los recientes resultados de la entrega de Gallup Poll, conocidos este jueves, de acuerdo con la medición, el 71% de los encuestados desaprueba la forma como el presidente está desempeñando su labor en el país, lo que significa el aumento de un punto respecto a los resultados de diciembre pasado, cuando la desaprobación era del 70%. Esta nueva cifra, al superar la de diciembre, se convierte en el punto más alto de desaprobación de la gestión de Duque desde que tomó posesión en el cargo el 7 de agosto de 2018. En este momento, nos dice El Espectador esta nota, los encuestados que se mostraron en desacuerdo con el primer mandatario eran del 37%. En contraste, el porcentaje de aprueba que aprueba lo hecho por el jefe de Estado hasta el momento es del 23%. La alta desaprobación de Duque coincide también, según la misma encuesta, con el porcentaje de ciudadanos que considera que las cosas en Colombia están empeorando. En ese mismo sentido, la encuesta, continúa El Espectador, también indagó sobre la opinión que tienen los colombianos sobre otros miembros del gobierno nacional. La vicepresidenta María Lucía Ramírez cuenta con un 40% de opinión desfavorable frente al 37% de opinión favorable. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene una opinión desfavorable del 41% frente a una favorable del 8%. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, cuenta con una opinión desfavorable del 32%, mientras que la favorable es del 27%. La Fuerza Pública, el general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional, presentó una opinión desfavorable del 22%, cifra que se incrementó en 11% si se compara con la Gallup Poll de diciembre de 2019. La desfavorabilidad del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, también aumentó, pasando del 13% al 17%. Los números de Gallup Poll de febrero revelan que el 84% de los encuestados considera que la inseguridad es el problema que más está empeorando. A esta le siguen el medio ambiente con el 86%, el costo de vida de los colombianos con un 85%, la corrupción con un 84%, el manejo de la migración proveniente de Venezuela con un 84% y el desempleo en el país con un 82%.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
La concejal Liliana Figueroa planteó la necesidad de conocer el horario de recolección de basuras en el sector rural, es decir, que se plantee una importante gestión y se estandarice lo que es la recolección de las basuras en veredas y corregimientos del municipio del Tambo. Solicitó también se revise y se mejore el estado del acueducto de Potrerillo y varias veredas y corregimientos que evidencian problemas en el servicio de agua. Al iniciar el recorrido hacia Potrerillo, también está en peligro la banca, que necesita una importante e inmediata gestión por parte de la administración para que este sector de nuestra comunidad no quede desconectada del casco urbano. Escuchemos a Liliana Figueroa al respecto.
Igualmente a los otros funcionarios que hacen presencia. Nosotros queremos que las puertas del Consejo sigan abiertas, trabajar articuladamente en beneficio y en pro de nuestra comunidad tambeña. Usted nos expone, ingeniero, sobre la anterior administración, que son muchas las obras que quedaron pendientes, que ya por el tiempo, pues, de alguna u otra manera no se pudieron culminar. Esperamos y estaremos también al tanto para que estas obras lleguen a su fin, ya que están beneficiando de manera colectiva tanto al sector rural como al sector urbano. Yo quiero hacer dos preguntas, ingeniero. Yo quisiera saber cuál será el cronograma que usted va a manejar en cuanto a la recolección de basura en el sector rural, pues porque tenemos que hacerlo por sectores, porque son muchas las veredas. Esa sería una. La otra pregunta es un tema muy preocupante en nuestro municipio, que es sobre los acueductos rurales. Sé que varios de los acueductos tienen muchas falencias. Entonces yo quisiera proponerle, ingeniero, para que se haga las respectivas revisiones, levantar un panorama, ver cómo está la situación y poder buscar posibles soluciones. En sesiones pasadas yo había enviado un oficio al Ejecutivo solicitando que se haga la respectiva visita al acueducto de la vereda Potrerillo para poder subsanar de alguna manera, ya que está en muy malas condiciones, y les comentaba a los honorables concejales que por parte del Instituto Departamental de Salud había llegado un oficio en el cual arroja unos resultados por porcentajes que el agua que estamos consumiendo en dicha vereda está contaminada en un 67%, más o menos. Entonces, para que ingeniero se adelante los trámites pertinentes para darle una posible solución. Esos serían mis dos interrogantes y de la misma manera me uno a los compañeros que estamos dispuestos a trabajar en beneficio de nuestra comunidad tambeña y que ojalá todos esos proyectos que quedaron sin culminar terminen en beneficio de toda la comunidad también. Mil y mil gracias, y las puertas del Consejo están abiertas para que sigamos trabajando. Muchas gracias.
La respuesta de Tito Parra.
Es que las obras que quedaron en ejecución y contratadas se terminen, pues esa es la voluntad de la administración, y por eso estamos haciendo todo lo posible con los acercamientos con los contratistas. Prácticamente ya hemos hablado, solo nos falta uno o dos, pero ya eso todo está por iniciarse. Unas obras ya están terminándose, otras están en ejecución y las otras ya están iniciándose. De eso, pues, les garantizamos que de parte de la administración vamos a hacer todo lo posible porque esas obras lleguen a buen fin. Lo de la maquinaria también, tienen ustedes razón, la maquinaria se daña. Este fin de mes vendrá un técnico para poner, sobre todo, pues a la pajarita, que es la que más se necesita y la que toda la comunidad la pide, porque eso hay cuadernos de solicitudes, esa, pues, para ya dejarla, pues, en un estado, pues, que digamos que nos aguante otro tiempito largo. Además, dentro del plan de desarrollo departamental, nosotros tenemos una prioridad, que es un kit de maquinaria, que creemos que el señor gobernador nos va a colaborar con eso. La concejal, la pregunta, pues, no estaba dentro del cuestionario, pero le voy a responder. El horario de basuras, ustedes saben, tenemos una sola volqueta, que es la recolección del municipio. Hemos dejado los días miércoles para hacer recolección de basura en la parte rural. Ya lo hicimos en la zona de Plan Verde, Humitaro. Mañana estará en la zona de Ricaurte, México, Sidral. Y
de acuerdo a un cronograma que tengo, estaremos ya informando a las demás veredas para hacer la recolección y la haremos periódicamente o cada 15 días, cada vez, depende de la necesidad de las comunidades. Aparte del acueducto de Potrerillo, también tenemos una solicitud y dentro del plan de desarrollo, de la información que estamos recolectando para el plan de desarrollo municipal y también de la visita que se hizo acá y de la mesa que se hizo con el plan de desarrollo departamental, también tenemos propuesto unas plantas de tratamiento pequeñas para cada acueducto regional y está en avance la planta de tratamiento, un proyecto importantísimo que ya va adelantado, que es la planta de tratamiento del municipio de aquí. Eso sería la... Gracias.
Muy bien, ahí estaba la respuesta a las inquietudes planteadas por la concejal Liliana Figueroa de el señor Tito Parra al cuestionamiento que se señalaba. Bien, también tenemos en este momento lo que es la comunicación con el concejal William Dorado, exalcalde también de nuestro municipio, quien estuvo presente en esta reunión. Pues William, bienvenido, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Felipe Andrés, un saludo a todos los radioyentes que en este día están escuchando esta información que se está transmitiendo.
William, usted dentro de la exposición, pues se habló también con los funcionarios de la actual administración del estado de las obras de pavimentación. ¿Qué datos se entregaron? Especialmente datos nuevos al respecto después de la suspensión de la fase 1 y bueno, del no avance en estos días de la fase 2.
Sí, pues ahí se invitó por parte del Consejo Municipal al Secretario de Obras para que pues nos dé un informe sobre la situación que se está presentando en el momento debido al tramo 1 y tramo 2 de lo que es la pavimentación. Sabemos que la preocupación de toda la comunidad en torno a ese proyecto pues siempre ha estado ahí y pues yo creo que hay que tratar de tener claridad de cada uno de los procedimientos que se lleva. Creo que ese día nos hicieron una breve exposición de cuáles han sido los trámites de estos días que se ha venido dando tanto en el tramo 1 como tramo 2, pues que pues evidencian que hay más dificultades, como se ha previsto desde antes, en el tramo 1 más que el tramo 2. Pero yo creo que pues hay todavía mucha información que hay que tener para poder tener con mucha claridad. Se mira que hay diferentes problemas en ese tramo 1, donde nos manifestaba el secretario de Planeación que la suspensión que se le dio por parte del MDP al contratista para que solucione la dificultad que tienen unas placas de concreto que fallaban y que tenía que reponer, y algunas que también tenía que hacer algunas recuperaciones por fisuras que se encontraron. Entonces, pues ahí escuchamos, yo creo que hay algunos puntos muy claros, otros que todavía quedan por seguir tramitando, y creemos que la administración actual tendrá que hacer todo lo posible para que estos proyectos lo más pronto posible sigan trabajando y se le dé solución.
William, ¿pero qué se debe hacer? ¿Qué proceso es el que se debe hacer para que se levante la suspensión, por ejemplo, del DNP? ¿Y para cuándo se espera una noticia al respecto, ¿no?
Sí, según nos informaba el secretario de Infraestructura, pues lo principal es que en el momento, pues por parte del contratista, se solucione la dificultad que tenían estas losas. Creo que ya las losas que tenía que demoler y construir, que eran alrededor de 23, si no estoy mal, 23 que tenían que repararse en su totalidad, y nos manifestaba él que habían 82 que había que reparar con material hipóxico, que son unas grietas que presentaron y que se podían controlar con material hipóxico sin ningún problema y quedarían subsanados. Creo que en esa etapa están tratando de hacer lo más posible, según nos manifestaba que el DNP había dado 30 días para que se solucione, el contratista ya ha venido adelantando y creemos que pues en estos días tendrán que hacer nuevamente una revisión para poder mirar que este contratista cumplió con esa parte, que le puedan desembolsar, porque lo que nos manifiestan es que el contratista pues dice que no cuenta con recursos para dar continuidad con la obra, sino que tendrá que esperar a que haya desembolso por parte, que se les desembolse las cuotas, las que se llaman las que les están debiendo, las actas sociales, ¿no?, que se les adeudan para darle continuidad a lo que ellos les falta. Ahí nos comentaba que habían unos dos puntos críticos, que era una parte de lo que tiene que ver al lado de la caja de tabla, que hay una falla, que se proyecta un muro de contención, pues que tiene que revisarse y que formular pues la mejor opción de construcción para que funcione en ese tramo, y igualmente en el tramo que tiene que ver con el zanjón. Creo que esos son los puntos más complicados. Pues esperamos que pues se subsane lo más pronto. Nos manifestaba el secretario de Obras que se está tramitando ante el DNP un levantamiento, que tienen posibilidades las administraciones nuevas, cuando hay suspensión de giros, poder solicitar que se levante esa suspensión con una presentación de un cronograma muy preciso y unos compromisos muy puntuales. Creo que eso lo manifestaron ellos, que lo han hecho, pues ojalá se dé para que esto se arranque lo más pronto posible.
Interesante. Entonces, pendientes de esa ejecución, y ojalá pues la administración pueda comunicar buenas noticias de el avance de la pavimentación, que pues como para nadie es un secreto, quienes transitamos por esta vía, pues uno vía no mira, observa, identifica fácilmente que pues las obras no se están ejecutando, ¿no? No se está avanzando, claro, en la pavimentación como tal en ninguno de los dos tramos.
Sí, lo que hemos mirado es que pues he estado haciendo las adecuaciones y reparación de esas fisuras, y yo creo que eso lo hemos mirado, pero pues se mira que todo va muy lento, ¿no? Muy lento. Uh-huh.
Bueno, y también la veeduría. Recuerde usted que en la anterior visita con la Contraloría General de la República, el consorcio vial El Tambo quedó a entregarles informes semanales, o mínimo quincenales, pero nos decían que no han recibido ningún reporte de las situaciones. Entonces, sería muy bueno hacer ese llamado para que la entidad correspondiente, en este caso el consorcio y la misma administración, pues haga el requerimiento a la información respectiva a la veeduría de esta obra.
Claro, es muy importante para tener conocimiento y que la veeduría pues también tenga pues toda la fuerza necesaria para que nos ayude ayude a presionar en torno a buscar las mejores alternativas que se usen para continuar esa pavimentación.
Vale, ¿qué posibilidades hay de que el Centro Vida del municipio del Tambo entre a funcionar lo más pronto posible? ¿Cómo lo miran ustedes en el Consejo?
Pues se preguntó ese día, hay algunas situaciones que complican, según se nos manifestaba, pues hay que solucionar la situación del agua, pues que hay una toma que se pidió pues para construcción la fuente de agua. Yo creo que esa es la principal situación que hay que solucionar lo más pronto, y yo creo que la proyección que haga la actual administración en torno al financiamiento de lo que del funcionamiento, yo creo que desde todas estas dos administraciones del pasado se aprobó una estampilla de adulto mayor, y son buenos los recursos, son unos recursos significativos que permite, yo creo que les va a permitir a la actual administración tomar las decisiones necesarias para que ese funcionamiento lo más pronto posible pues se ponga en marcha. Y hay que, pues yo sé que es una obra que se la trató de hacer lo más pronto posible, es un querer y una necesidad que tenía el municipio del Tambo para solucionar, pues no son muchos los adultos mayores, ancianitos que podamos albergar en este recinto, pero yo creo que hay muchas personas en total abandono que lo necesitan lo más pronto posible. Yo creo que desde el Consejo vamos a estar muy pendientes. Hay varios puntos que subsanar, pero pues yo creo que si la administración trata o busca todas las alternativas, muy pronto pues podría estar ya en funcionamiento. La mayor parte, yo creo que lo más difícil se hizo y ya casi está la, todo lo que tiene que ver con infraestructura. La infraestructura pues quedó casi totalmente terminada. Yo creo que esta administración pues si le pone ganas, le pone empeño, muy pronto, le pongo unos 2, 3, 4 meses, tendría que estar funcionando ya este recinto.
Bien, todas las alcaldías del país hasta el 28 de febrero tenían el plazo para entregar el primer borrador del plan de desarrollo del municipio para los próximos 4 años al Consejo Municipal Territorial, ¿no? El Consejo Territorial de Planeación. ¿Usted conoce si este documento se entregó y quiénes conforman a propósito en el municipio del Tambo este Consejo Territorial?
No, realmente no tengo mucha información de lo que tiene que ver al plan de desarrollo. Fuimos informados, citados a algunas reuniones, pero pues realmente nos llegó muy tarde la invitación y pues no pudimos acudir a ellas, pero pues realmente no tengo mucha información. Vamos a solicitarla porque en estos días estaban terminando de consolidar, pues días pasados, y yo creo que ya que tengamos la información, pues tenemos que tener toda la claridad para en torno a lo que tiene que ver el plan de desarrollo del municipio,
que es importante y fundamental en el desarrollo. Bueno,
claro que sí.
William, ¿cómo quedó conformada la mesa directiva del Consejo Municipal actual?
Mesa directiva del Consejo Municipal, quedaron como presidente Héctor Fajardo, Liliana Figueroa y John Harold Guerra, y quedaron dentro de la mesa directiva las tres personas que están presidiendo en estos días el Consejo Municipal.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, William, nos alegramos por la gestión que está haciendo el Consejo para pues acompañar todas estas gestiones importantes en el municipio. Les deseamos muchos éxitos a usted y a todos los compañeros.
Muchas gracias, Felipe. Ahí pues hoy estamos terminando ya la última sesión de estas sesiones ordinarias. Creo que pues el compromiso que hay desde el Consejo y principalmente el nuestro es buscar todas las alternativas que lleven al bienestar de toda nuestra comunidad. Desde el Consejo lo que se va a tratar y se tratará de aquí en adelante es cuidar y buscar que el presupuesto dentro del municipio se lo trabaje de mejor forma, de ninguna forma obstaculizar ningún proceso en el bienestar de la comunidad, pero siempre en un control que lleve a que los recursos se inviertan de la mejor manera dentro de nuestro municipio y que todo sea en bienestar de toda nuestra comunidad del municipio del Tambo.
Sí, señor. Y otro reto que precisamente Oscar Benavides me hace caer en cuenta acá es el plan de ordenamiento, ¿no? El esquema es ahora, el esquema de ordenamiento territorial, ¿no? Que es importante también tenerlo en cuenta porque es todo el trabajo demográfico, todo el trabajo de la visión, sí señor, de la visión del futuro del desarrollo del municipio del Tambo, ¿no? Eso es
claro que interesante. Sí. No, y lo que se está mirando, pues el municipio del Tambo, debido a todo el adelanto que ha tenido en todos estos años, la pavimentación y todo ese proceso, pues se mira que ya mucha gente está queriendo venir a vivir, y yo creo que ese ordenamiento territorial tiene que proyectarse y actualizarse de la mejor forma para que el municipio del Tambo pues siga progresando y desarrollándose en torno a un bienestar. Yo creo que de la planeación que se haga en este ordenamiento territorial, pues estará el futuro del municipio y el desarrollo y el progreso que nos conviene para todos.
Vale, William, un abrazo, bendiciones en toda su gestión.
Muchas gracias, Felipe, y un saludo a todos, que estén muy bien.
Muy bien, y aprovechemos que está don Oscar por acá, y lo invitamos, vamos a invitarlo más bien, ¿no? Para en esta sección y otras, hablemos sobre ese tema del esquema de ordenamiento territorial. ¿Tenemos más micrófonos o utilizamos este nomás? Sí, los dos se puede. Perfecto. Bien, porque es importante, no solamente el plan de desarrollo municipal, sino también, y en Pasto está una tensión muy grande por este esquema de ordenamiento territorial, porque hay muchos escenarios en Pasto que por el tema también del volcán Galeras, las zonas de riesgo, no se van a poder construir, y hay pues personas que han invertido mucho y que ahora van a tener que desistir de sus empresas de construcción. ¿Eso es tan importante en el esquema y en la visión de futuro del municipio? Por eso, pues, Óscar, que es un conocedor sobre este tema, pues lo invitamos para que en estos días también nos acompañe, ¿no? Nos dé unas buenas intervenciones frente a ese tema y nos contextualice. Bienvenido.
Bueno, muy buenos días. ¿Nos sale? Bueno, muy buenos días a Felipe Andrés, a Enrique y a todos los oyentes. Desde hace un tiempo le habíamos mencionado a Andrés que pues estos temas son los que manejamos, que con mucho gusto pues estamos aquí para colaborar, contribuir y aclarar sobre todo las dudas. El primero, que usted tiene una duda, si es plan, si es plan básico o es esquema, son los tres aspectos que la ley 388 de 1997 determinó. Planes de ordenamiento territorial se realizan para poblaciones mayores a 100.000 habitantes. Planes básicos de ordenamiento territorial para poblaciones entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y esquemas de ordenamiento territorial se deben formular para municipios con poblaciones inferiores a 30.000 habitantes, que es el caso nuestro en el municipio del Tambo y en la mayoría de casi más de 50 municipios en el departamento de Nariño. Plan de ordenamiento territorial para el caso de Pasto, Ipiales y Tumaco. Planes básicos como el de Samaniego, aunque escuchaba esta semana que hicieron una nueva actualización del SISBEN y bajó sustancialmente como más de 20.000 pobladores en Samaniego, y eso es un reto también, ¿no?, para el tema de la transferencia que hacen de los recursos a través del Sistema General de Participaciones, que se hace por población, por necesidades básicas insatisfechas, y es un fundamental pues la población existente. Entonces, primero esa distinción. Para nosotros, esquema de ordenamiento territorial, que es un plan pequeño, pero solo la ley lo toma es debido a la población. El resto es todos los componentes, componente general, urbano, rural, la cartografía urbana, rural, y lo que usted mencionaba en el caso de la ciudad de Pasto y de todos, igual los municipios en Colombia, es la inclusión de la gestión de riesgo de desastres en los procesos de ordenamiento territorial. Esto, hay una norma que surgió inicialmente, es la ley 1523 del 2012, donde se habla de el conocimiento, la evaluación y el proceso de prevención en cuanto al tema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, en el 2012 surge, después de más de casi 25 años, cuando la normatividad de gestión del riesgo, antes se llamaba prevención y atención de desastres, en el año 89, con el decreto 919 del 89, y en el 2012 se habla ya de tres aspectos: conocimiento, evaluación y manejo de desastres, para incluir en los planes de ordenamiento territorial. En el año 2014 surge un decreto que es el 1807 del 2014, donde se empieza a hablar de que es importante para los procesos de ordenamiento territorial incluir la gestión de riesgo de desastres, y se hacen los primeros acercamientos para incluir tres fenómenos luego de la ola invernal 2009-2010, que lo he escuchado hasta más de una vez hablando del fondo de adaptación, que fue un fracaso pues a nivel de Colombia. Aquí hay dos procesos, el de San Antonio de Chuza y otras personas en el área urbana, que ahí se hicieron los dos lotes. Yo tuve la oportunidad de colaborarle a la empresa haciendo un estudio de riesgo a cada uno de esos lotes. Pasó por el fondo de adaptación, no porque pues yo no soy geólogo, soy geógrafo, pero el estudio que se hizo fue a detalle y pasó directamente en el fondo de adaptación para el caso del lote de Chuza, que donde se va a reubicar y reasentar, que son dos aspectos. La reubicación también es el cambio, pero el reasentamiento ya es la ubicación en un lugar seguro de esta población con la construcción ya de sus viviendas. Y en el año 2015 surge un decreto que reglamenta los fenómenos de remoción en masa, que en el municipio es casi el 90% de este fenómeno en casi todas las 40 veredas que hay en el municipio. Avenidas torrenciales, que es el represamiento y crecimiento de las fuentes hídricas en la parte alta y por pendiente, pues como ustedes saben que en últimas las fuentes hídricas llegan al mar, entonces en la parte media y baja puede haber inundaciones, que es el tercer fenómeno, y esto es transversal a todo el ordenamiento territorial. Entonces esos fenómenos son los que hay que hacer estudios primero básicos. Los básicos son a unas escalas de 1.5000 para el área urbana, 1.25000, y si de pronto en el caso del municipio del Tambo, que es más casi del 85-90% de fenómenos de remoción en masa, este decreto 1077 del 2015 dice que hay que hacer estudios detallados de amenaza, que ya es mucho más riguroso, a una escala urbana 1.2000 y a escala rural 1.10000.
Podría ser uno de los primeros retos que tiene, y eso le iba a hacer la pregunta, usted que conoce el ámbito, ¿cuáles son los principales retos para lo que es el esquema, como nos aclara bien usted, del ordenamiento territorial en el municipio del Tambo en la actualidad?
Los primeros retos es ahorita con una directriz desde el año anterior de la Procuraduría, es que en todos los procesos de planeación, como es el plan de desarrollo, se debió priorizar el tema de inclusión, revisión y ajuste, primero del esquema de ordenamiento territorial. El segundo es incluir estos tres fenómenos que mencioné anteriormente: fenómeno de remoción en masa, avenida torrencial e inundación. Fenómeno de remoción en masa, pues un poco más bajado al ardor popular, son los famosos derrumbes y deslizamientos que hay en las vías y en algunos sectores como en el Zaraconcho, en Chagraurco, en la Cafelina y en algunos otros sectores, pues esos son como los más críticos debido al sistema, microsistema de fallas que tenemos en nuestro municipio. Hay 5 sistemas de microfallas, lo cual hace pues que sea más susceptible cuando se habla de gestión de riesgo de desastres, se habla de susceptibilidad a la amenaza. Está presente ahí el río, está presente el fenómeno sísmico, y la población, entre más cerca esté de estos fenómenos, ahí es el otro aspecto que se llama vulnerabilidad. Y después, con otros aspectos, puede convertirse en un riesgo o puede convertirse en un desastre si no se previene y se desarrolla. Habíamos mencionado algunos aspectos, le habíamos mencionado en una charla informal con el señor Jairo Rojas, el padre de Sebastián, algunos aspectos que le mencionábamos, como el tema inicial de la planta de tratamiento de agua potable. Es un reto muy fundamental, aunque muy costoso. Esto tiene que hacerse con recursos departamentales, nacionales y quizá internacionales, porque un solo proyecto de estos puede estar costando lo que el municipio tiene durante los 4 años de todo el presupuesto, y sabiendo que esto se distribuye en salud, educación, agua potable, saneamiento básico y en otros sectores con destinación algunos específica, como el caso de salud, educación y agua potable. Entonces son muy escasos los recursos para hacer una planta de tratamiento como para el municipio del Tambo, que en un estimativo puede estar alrededor de 40.000 o 50.000 millones esa planta de tratamiento de aguas residuales. Está la planta de tratamiento de agua potable y de aguas residuales.
Eso es un plan maestro.
Un plan maestro de acueducto y de alcantarillado, el cual incluye primero un catastro de redes, que debemos hacer uso de los fontaneros, quienes son los que principalmente conocen esa dinámica: la fuente, la abducción, la conducción, todo la distribución y ya las domiciliarias. El inventario muchas veces, como escuché a la Secretaría de Planeación, no está presente en los archivos municipales, y esta es una norma que debe estar también contemplada en el esquema de ordenamiento territorial. Hay un plano que se debe diseñar, que es para redes de acueducto y redes de alcantarillado, para mirar la proyección del municipio. Si no tenemos agua potable o recurso hídrico, pues simple y sencillamente no se puede generar una zona de expansión, porque lo primero que hay que dotar es de los servicios públicos básicos, luego el tema de conectividad vial, luego el tema de infraestructura. Esto es como una ficha de ajedrez, ir colocando. Siempre un docente nuestro nos decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, pero yo debo saber dónde coloco cada uno de esos aspectos. Nosotros, le mencionaba también a Jairo Rojas, tenemos el 90% de este proceso adelantado aquí en el municipio. Tenemos diagnóstico, que es el primer proceso, el siguiente es formulación, tenemos documento técnico de soporte, tenemos la cartografía. Haría falta incluirle el tema de la gestión de riesgo de desastres, y estamos abiertos. Ya el proceso político ya pasó, ya el señor Sebastián Rojas pues es el alcalde, y podemos contribuir desde nuestra profesión a aclarar, a comentar, a asesorar, si ellos lo permiten, pues claro, en estos procesos.
Siempre y cuando haya la voluntad, ¿no?
La voluntad es lo que se le ha mencionado. En el caso mío siempre he estado abierto, todos mis estudios de pregrado, posgrado y maestría los he hecho del municipio, conozco todas las necesidades, y se le puede aportar desde la academia o desde la parte profesional en consultorías. Le cuento que pues actualmente con este tema de ordenamiento territorial se han acercado algunos de los mandatarios y tenemos unos procesos interesantes, ojalá para a partir de marzo, abril, empezar unos procesos en otros municipios a realizar esa asesoría a esquemas de ordenamiento territorial, que pues por la experiencia de más de 18 años y como profesional y 15 años en la docencia en la Universidad de Nariño en estos temas, pues nos han dado esa oportunidad de tener gran experiencia en estos procesos y podemos contribuir, como lo hacemos en otros municipios, lo podemos hacer también para nuestro municipio, que sería la idea.
¿El Tambo para usted, para dónde se proyecta el crecimiento demográfico, por ejemplo?
El crecimiento es en torno al margen de la vía hacia la ciudad de Pasto y también hacia el sector de Bello Horizonte. Ahí hay que tener en cuenta pues que hay unas zonas con alto nivel freático, tiene que hacerse unos drenajes y adecuación de esos terrenos y adecuarlos pues desde la parte ingenieril para ponerlos al servicio. O sea, el reto es muy grande.
Hemos observado, hay que mirar, por ejemplo, la parte de por acá por Tanguana, ¿no? La ida a Tanguana, hay también una especie de urbanización que piensan hacer, ¿no? Bueno, y ahí creo que hay unos problemas también porque había hecho la gestión Sedenar y habían pues talado, se puede decir, unos árboles de una propiedad del señor Muñoz, creo que ese Andrés Muñoz, que pues él en ningún momento había recibido notificación ni permiso para que se haga la tala de estos árboles. Y bueno, ahí tendrían que mirar el tema de Corpo Nariño y cómo Sedenar maneja estas cuestiones, ¿no? Porque son tierras privadas, son pues que tienen sus propietarios y necesitan mínimo una notificación, por lo menos, ¿no? A estas situaciones.
Sí, ahí es muy fundamental el tema de planeación. Planeación actualmente ya es el motor, como hace más de 18 años lo veníamos mirando desde la academia, pero ya tiene ahorita un reconocimiento en la mayoría de municipios. Es de las oficinas y de las dependencias más importantes que tiene la administración pública, porque precisamente ahí se planea eso. Muchos de los procesos se hacían sin ningún permiso, sin ninguna licencia. En campaña usted sabe que se abre vías por todo lugar y sin el permiso de la corporación autónoma, cuando hay que sacar una licencia ambiental o lo que determine la ley de acuerdo a la magnitud de la obra. Entonces aquí es muy fundamental que haya unos parámetros definidos desde planeación, porque también desde el ordenamiento territorial hay tres tipos de normas. La primera es una norma estructural, que sería el esquema de ordenamiento territorial. Ahí se dice, esto es urbano, esto es rural, esto es expansión. Se delimita ese territorio y eso de la noche a la mañana no se puede cambiar. No puedo volver lo rural a lo urbano, salvo dos normas que se implementaron para el famoso proyecto de Germán Vargas Lleras de incentivar las viviendas, se hizo por una única vez en el periodo 2012, 2015 y 2016, está vigente hasta este año 2020, de que se incluya, sin pasar por la Corporación Autónoma Regional, predios que estén en zona rural, pasarlos a área urbana, pero para el proceso de vivienda de interés social. Entonces, y vivienda de interés prioritario, que es la vivienda que hace para el tema de reubicación y de reasentamiento de población en zona de riesgo. Entonces, todos estos procesos se hicieron mediante el decreto 1537 del 2012 y 1753 del 2015, donde se obvió por alguna manera el tema de la Corporación Autónoma Regional. Pero cuando se vaya a revisar y ajustar el esquema de ordenamiento territorial, hay que incluirlo como una norma estructural. La norma complementaria es las que vayan saliendo desde el gobierno nacional, y las normas complementarias son las que es la función de planeación colocarlas al servicio de la comunidad. Por ejemplo, lo que usted menciona, primero, antes de construir, usted debe sacar una licencia de construcción. ¿Qué parámetros, qué requisitos? Usted lo puede hacer mediante una resolución, y esa es una norma complementaria al ordenamiento territorial. Pero muchas veces, como no se conoce la normatividad, no se actúa en ese. ¿Se ha dado cuenta usted que los días sábados, domingos, se hace el cierre de vías, por ejemplo, para la construcción, para una plancha de construcción de un segundo piso, y sin ningún permiso? Eso hay que sacar un permiso, y esa es una norma complementaria que le establece a los secretarios de nómina poder realizar. Por eso es una responsabilidad de planeación. Todos esos temas y muchos más que ustedes deseen los podemos tratar.
Eso debe estar
aquí
publicado, ¿no? Es decir, debe, por ejemplo, estar. Yo he visto allá en la parte donde está la bomba de Héctor, que también se está nuevamente como queriendo aplanar el terreno, me imagino yo, para vivienda. Eso debe tener, antes de empezar la intervención, la publicación del permiso.
Sí, inicialmente la ley 388 dice hay que hacer una citación a los vecinos. Aquí casi nunca se hace eso. Se levanta un acta y se les dice: mire, señor propietario del lado izquierdo, del lado derecho, si fuera en un conjunto cerrado, la parte de atrás y la parte de adelante, mire que aquí se va a construir tal edificación de un piso, dos pisos, de cinco pisos. Primero se le informa si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque eso puede causar muchos perjuicios y daños durante el tema de la construcción, el ruido, la polución, todos esos aspectos. Él tiene que ponerse de acuerdo con el propietario para que esas molestias sean mínimas, y ahí se firma un acta que se llama de vecindad. Luego de eso, ya cuando se cumple con los requisitos, que es el diseño arquitectónico, diseño estructural, el tema de si es para más de tres pisos, ojo, las personas aquí para más de tres pisos nunca hacen un estudio de suelos, y es obligatorio por la ley 388 y la norma sismo resistente nacional. Para edificaciones de más de tres pisos o de tres pisos en adelante, ya debe hacer un estudio de suelos para ver si hay una resistencia del suelo y de la parte estructural de la vivienda que estuvo en un piso, en dos pisos, pero aquí no se hace. Entonces es obligatorio eso porque puede afectarse. Estamos en una zona de amenaza alta de sismicidad, todo el corredor sur, occidente y parte del centro del país está en amenaza sísmica alta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y las edificaciones deben ser seguras.
Vale, Oscar, pues se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Muy interesante los aportes. Seguimos charlando porque esto es un tema de actual interés, sobre todo porque pues la administración municipal debe tomar atenta nota de este trabajo que se convierte en lo que respecta al futuro del municipio, pues en un trabajo prioritario, ¿no? El retomar, el revisar todo lo que es el esquema de ordenamiento territorial, cómo se lo va a tener en cuenta para los próximos 4 años, cómo se va a trabajar el municipio y cómo subsanar muchas de las situaciones que se deben enfrentar en una dinámica social y de cambio en el municipio.
Perfecto, sí, ahí aclarar que el esquema de ordenamiento territorial tiene una visión de 12 años, o sea, pasan tres administraciones durante ese lapso de
¿El actual cuánta vigencia tiene? ¿Hasta qué año?
Ya está vencido, hubo una reforma, recuerde usted que las administraciones municipales inicialmente desde el año 86 cuando se da la primera elección eran para 2 años, luego sube a 3, este esquema de ordenamiento territorial estaba de 2000 a 2009, pero en ese lapso de 2009 cambia la reforma a 4 años y más o menos el horizonte daba a 2012. 2012 a 2019 pues ya está vencido su largo plazo, hay que revisarlo y ajustarlo porque el anterior tiene muchas falencias, tiene muchas debilidades cartográficas, instrumentales y demás, y es una directriz de la Procuraduría.
¿Y por qué se ha dejado eso tan abandonado entonces?
El problema es el tema actualmente de los recursos y de los estudios. Ya pues en los eventos que hemos tenido la oportunidad de estar en la concertación del plan departamental de desarrollo o el plan de desarrollo departamental, se les ha dicho que un eje transversal tiene que ser el fomento o el apoyo a los municipios para la actualización de sus esquemas de ordenamiento territorial, porque esa es la vida. En el esquema de ordenamiento territorial se coloca todos los aspectos fundamentales, la parte física, la parte estructural, vías, infraestructura, pero el esquema de ordenamiento territorial no tiene unas fuentes de financiamiento, aparte de que esas fuentes de financiamiento se traducen en impuestos, por ejemplo, la valorización, que es yo le construyo, le pavimento el frente de su casa, pero usted tiene que pagarme la obra en un corto, en un mediano o en un largo plazo. El otro es plusvalía, que es por cada edificación que se haga el cambio de uso del suelo, hay que dejar un porcentaje para pago de ese impuesto y con eso se financia el ordenamiento territorial, pero va a tocar el bolsillo de los contribuyentes primarios, en este caso los habitantes de los municipios. Entonces, ¿qué se hace? Se articula con el plan de desarrollo para, en esa parte del plan plurianual de inversiones, destinar los planes, programas y proyectos del esquema de ordenamiento territorial, ajustarlos con el plan de desarrollo y ahí están los recursos para financiar esas obras de infraestructura, la dotación y todo lo que se plantea ahí. O sea, los dos instrumentos son los más importantes.
Ahí la respuesta, es decir, que se una con el plan de desarrollo, se ponga las opciones para la gestión de recursos, ¿por qué no se hace?
Esa es una falencia que la queríamos haber tenido en cuenta desde el ámbito normativo. Cuando surge la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, nos hicimos unas expectativas muy amplias. ¿Qué es el problema? Usted sabe que el Plan Nacional de Desarrollo arranca inicial porque hay un periodo del presidente que es diferente al de alcaldes y gobernadores. Entonces, la idea de estos procesos es que ahorita, por ejemplo, debía haber arrancado los dos instrumentos a la vez. Esquema de ordenamiento territorial, revisión y ajuste y plan de desarrollo. Porque lo que se hace normalmente es copiar los planes, programas y proyectos del instrumento que esté actual y pasarlos a esquema o viceversa. O copiarlos de esquema de ordenamiento en plan de desarrollo y no se está haciendo nada. Entonces, esos talleres de concertación que se hacen con las comunidades debería servir para los dos instrumentos y ahí sería el verdadero acierto. La misma ley hay que analizarla, hay que desglosarla y hay que explicarla cómo es. Solo dice la ley 388 que estos dos instrumentos se articulan en el plan plurianual de inversiones. Pero para mí, en la parte técnica, práctica y académica, no, es en todo momento. Por ejemplo, vamos a hacer la construcción de 50 metros lineales de vías. ¿Dónde se los deja? En el esquema de ordenamiento territorial. En el plan de desarrollo se dice vías, infraestructura como programa, construcción en concreto rígido o en asfalto de tantos metros lineales, y ahí se va a hacer la construcción de eso donde haya que complementar. O sea, los dos instrumentos son la mezcla perfecta. El uno es instrumento de planeación, porque es hacer paso a paso los aspectos, y el plan de ordenamiento territorial es prospectivo, porque es a largo plazo. Yo no le puedo decir: este alcalde me va a hacer todo el plan de ordenamiento territorial, que cuesta 100 o 200 mil millones de pesos, claro, cuando el presupuesto son de 40 mil millones a los 4 años.
Y eso permite, por ejemplo, hacer inversiones importantes en prospectiva, que no se compre una planta de agua, de potabilización de agua, como le pasó precisamente a Jairo Rojas, que la compró y que luego quedó pequeña para el municipio, y ahí está, sin servir.
El problema es el horizonte, ¿no?, de estos proyectos. Las plantas de tratamiento son diseñadas para el crecimiento de una población a 25 años. El cálculo de ese proceso es así, y está establecido en la RAS y en toda la normatividad para agua potable. Se diseña para 25 años, pero lo que no se hace es pensar en la prospectiva del crecimiento de la población. Uno de los aspectos importantes para planear yo el desarrollo y la zona de expansión es el índice, por ejemplo, de déficit de vivienda. Por ejemplo, ¿cuántas viviendas de hogares necesito yo? ¿Cuántos metros cuadrados de tubería me hacen falta? Esos aspectos no los tienen los municipios. No son juiciosos en tener esos datos. ¿Dónde están? En un instrumento que es de seguimiento y evaluación, que es el que inicia los municipios antes de revisar y ajustar sus esquemas de ordenamiento territorial, que se llama expediente municipal. En el expediente municipal hay unos indicadores importantísimos, y ahora en el kit territorial hay más de 800 indicadores que sería importante el llamado para las administraciones municipales, y en el caso particular para nuestra administración de aquí del municipio del Tambo, hay esos 800 indicadores de plan de desarrollo en kit territorial, ponerle atención a cada uno de ellos y en el corto, mediano, largo plazo ir teniendo todos esos datos. Por ejemplo, porcentaje de viviendas con conexión a acueducto, porcentaje de viviendas con conexión alcantarillado, cuántas personas están en situación de riesgo, cuántas viviendas, etcétera, etcétera. Entonces eso me permite...
¿Cuántas viviendas están tomando del tubo madre antes de llegar del acueducto?
Tener yo un diagnóstico en particular. Claro. Y le hemos dicho a Jairo y a otros amigos, el acueducto actual no debe ir en este mismo lugar. O sea, la idea es construir uno nuevo a través del esquema de ordenamiento territorial, buscar el lote en particular, de ahí hacer tanque de almacenamiento, red de distribución, precisamente para el caso que usted comenta, desde la parte de Llano Largo hasta el estadio municipal. La mayoría se conecta involuntariamente, sin ningún permiso, al tubo madre. Eso hace que haya menor capacidad de redistribuir, mientras en otras ciudades llega el tanque en la parte alta y de ahí se redistribuye a todos los lugares. Recordemos que ahí es fundamental el modelo de ocupación. Nosotros estamos asentados sobre un valle de origen fluvial. ¿Qué es origen fluvial? Nuestra fuente hídrica, Molino Yaco o el Tambo, fue la que formó todo este valle aquí en el municipio del Tambo. Y anteriormente todo lo que estamos aquí en la emisora y los alrededores son formados por esa fuente hídrica que ahorita está extinta, que está contaminada, pero en un determinado momento cuando se formó el municipio del Tambo era una gran fuente hídrica que logró generar esta morfología o geomorfología de nuestro municipio. Entonces tenemos que partir de eso. ¿Cuál es la realidad? Si estamos en un valle, en una meseta, en una llanura, ¿y cómo se formó? Por eso el ordenamiento territorial es físico-espacial, de esas condiciones geomorfológicas, geológicas, suelos y demás, y después ya se coloca los atributos: vivienda, suelo, espacio público, etcétera.
Para eso, muchas gracias. Seguimos charlando.
Bueno, con mucho gusto. Aquí estamos para instruir y colaborar y nuevamente pues a las administraciones municipales y en caso particular de la administración municipal de acá pues que cuenten con nuestra experiencia. Nosotros no somos cerrados a compartir el conocimiento, esa es una labor de nosotros los docentes, poder replicar y que ojalá todas las personas tengan el conocimiento, como lo dice también la 1523. Si yo hago ese primer proceso, que es el conocimiento de la gestión de riesgo, ¿cuántas amenazas tengo yo aquí en el municipio? ¿Cuáles son las más significativas? ¿Cuáles son las más recurrentes? Me puedo preparar en caso de que haya un riesgo o un desastre que se pueda prevenir. O sea, lo primero que antes llamaba prevención, ahora se llama conocimiento. Desde el pregrado, desde el posgrado, desde la primaria, desde el bachillerato, irse formando en estos aspectos para ser el replicador y el multiplicador en nuestras familias y en nuestros hogares, de tener un plan familiar, por ejemplo, de gestión de riesgo, para ver cómo actuamos ante el volcán, ante una inundación, ante todos esos fenómenos amenazantes. Incluso ahorita es muy importante tener en cuenta el tema de adaptación al cambio climático. ¿Qué hacer cuando hay una helada? ¿Qué hacer cuando hay una inundación? ¿Qué hay que hacer cuando hay un incendio forestal? Que a veces es cada año, pero afecta 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas y es una pérdida total para las personas.
Muy bien, Oscar Benavides, pasando a través de Notitambo. Les agradecemos la atención a todos ustedes en nombre del señor Jorge Benavides, gerente de la estación comunitaria Radio Hospedaje del Sol, y en la producción de este espacio, Enrique El Quique Figueroa, en el máster, en el apoyo periodístico Antonio Urbano, y quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Les deseamos un resto de día feliz, una semana muy productiva, con muchas bendiciones para su vida. Hasta pronto.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitambo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitambo, comunicación para el desarrollo.